hermanos, la verdad que hay días que uno siente como el deseo de que pase uno el tiempo. Cada uno que nos ponemos enfrente, sentimos de alguna manera muchísimo respeto por cada uno de vosotros que estáis enfrente, escuchándonos. Hoy yo especialmente siento un hormigueo extraño. Quisiera hablaros desde el corazón, como hago siempre, pero también tengo que hablar esperando cumplir con lo que se me ha pedido. Lo primero que tengo que decir es que muchas veces la gente dice, ¿dónde vienes? Y digo, pues vengo de una reunión de hermanos y tal. Pero es difícil explicarlo. Dice, ah, bueno, tú vienes de ejercicios espirituales, ¿no? Y hombre, no sé si llamarlo ejercicio, porque como dice Jesús, casi todos volvemos más gordos. Y llamar ejercicio a eso, la verdad, parece más bien que ejercicio estar tranquilizado. Bueno, hermanos, la verdad que esta es una ocasión hermosísima como cada año que nos reunimos. Somos una gran familia, y somos una gran familia porque nos ha unido un Padre Celestial y nos ha unido muchísimos hermanos que han trabajado antes que nosotros para constituir esta familia. Yo creo que cada uno de nosotros está muy orgulloso de pertenecer a las Iglesias de Cristo. Porque las Iglesias de Cristo nunca han trabajado para sí, han trabajado para Cristo. Y tenemos en nuestros líderes el gran ejemplo que nos han dado. Doy gracias a Dios porque muchas veces cuando nos dicen, te vas pareciendo a tu líder, con mucho orgullo, estoy hablando de nuestro hermano Monroy y de muchos hermanos que estáis ahí sentados, y de muchas hermanas que estáis ahí sentadas, que habéis sido y sois ejemplares. La obra de Dios la constituye y la levantamos entre todos. Todos somos necesarios. Yo podría decir ahora, Juan, ¿para qué sigues hablando? Porque a veces nuestros hermanos que han hablado ya dan tanta riqueza de ideas, de pies, que lo único que tenemos que hacer es meditar en ello y obedecerlo. Pero hoy estamos en un tiempo devocional. Pero claro, hermano, desde las 8 de mañana estoy escuchando una devoción en cada uno de vosotros. Bien, ¿qué es devoción? Un hermano diría, hombre, ya estáis haciendo escuela, acudís todos al diccionario. Pues bien, acudimos al diccionario. Devoción nos dice que es la prontitud con la que estamos dispuestos todos a hacer la voluntad de Dios. Cuando venimos aquí o acudimos a nuestra iglesia, lo que queremos es escuchar, es la dirección para cumplir con la voluntad de Dios, ¿o no? Porque no queremos ninguno defraudar a nuestro Señor. Más bien lo contrario. Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué propósito tienes para mi vida? Y la raíz de la devoción, del deseo, es el profundo amor que tenemos por nuestro Señor. Amor que Él ha sembrado primero. Nosotros amamos porque Él nos amó. Algunos dicen, pero bueno, bien, vosotros que es un tiempo devocional, digo, no te confundas. Nosotros queremos llevar una vida continua de devoción. ¿Acaso no nos dice Pablo, no nos dice toda la palabra, que vuestra vida se constituya en un acto continuado de devoción? ¿Acaso que cuando nosotros podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, cuando estamos en nuestros trabajos, o cuando estamos en el mercado haciendo la compra, o cuando estamos en el comedor comiendo, acaso cada uno de nuestros actos no se constituyen en un acto de culto al Señor? ¿Podemos defraudar al Señor? Nosotros no tenemos tiempo de cumplimiento para Dios y tiempo para nosotros, porque todo nuestro tiempo ya es para el Señor. Como dice la palabra, ya no os pertenecéis, le pertenecéis a Él y vuestra vida está escondida en Él. Por tanto, este tiempo es un tiempo especial. Lógicamente, es un tiempo maravilloso. Aislados de nuestro trabajo, podemos concentrarnos en saludarnos, compartir, vivir, alabar, adorar, orar. La vida devocional implica la totalidad de una vida por la devoción a Dios, por buscar su presencia, por vivir buscando hacer su voluntad y por tomar decisiones siempre conforme a sus mandamientos. Dios, decía el salmista, Dios mío, de madrugada te buscaré. El principio del día comenzamos por la búsqueda, Señor, de ti. Y cuando me voy a acostar, Cuando me voy a la cama, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Yo podría decir, ¿sabéis cuántas pastillas se están tomando en España o en el mundo entero para que la gente duerma? Yo duermo como un... Yo no sé vosotros. Yo recuerdo una hermana, eso era que decía, yo duermo desde que conozco al Señor a tierra suelta, antes me era incapaz de dormir. Bueno, Dios trae paz a nuestras vidas y también a nuestro sueño. Que nosotros podemos vivir sin las pastillas. La vida devocional es gozar de una vida de la amistad de Dios. Una vida de iglesia debe ser una vida gozosa. Manolo García nos enseñaba en la escuela aquello de no hay nada más maravilloso que estar en familia, porque en familia uno puede estar distendido, puede estar uno como es, puede uno estar feliz. Las iglesias deben ser familias, familias de brazos abiertos. ¡Ay, cuánto me duele el alma! ¿Cuánto me duele el alma que con la grandeza del Evangelio, este hombre que está delante de nosotros, que ha trabajado para todos? Si él decía, me invita a la iglesia de otra denominación, allí estoy, porque predico al Señor. Si me invitan en cultos católicos, allí estoy, porque voy a hablar de Cristo. Podemos señalarnos. Nosotros que hemos de vivir la grandeza y vivimos la grandeza de Dios, podemos reducirnos. Podemos ser mezquinos, podemos nuestro corazón que nos intensifica y quiere abrazar a todos, reducirnos a levantar muros. Hermanos, la vida con Dios es una vida de corazón abierto y de mente sana y de corazón sano. Que nada se introduzca entre nosotros jamás, jamás, hermanos. Que ningún muro se levante, porque se ha derramado mucho amor, se ha sembrado con mucho gozo y se ha sembrado con mucha fidelidad al Señor el Evangelio entre nosotros. La Iglesia de Cristo está orgullosa de ser la Iglesia donde tiene acogida todos, porque el Señor nos acoge a todos. ¿Qué es avivar? Ya hemos dicho lo que es un tiempo devocional. ¿Qué es avivar? Pues avivar es hacer que una cosa esté más viva y más animada. ¿Está tu iglesia desanimada? ¡Aviva! A mí me da miedo orar. Me da miedo orar. Os lo digo de corazón. Me da miedo orar. Porque cuando oras a Dios, tenemos una enorme responsabilidad. Señor, quiero que tú... Y dices tú, quiero que tú hagas. Y el Señor te dice, Machado, el gran poeta decía, Señor, o tú y yo estamos jugando al escondite, o la voz con que yo te clamo es tu voz. Cuidado con lo que le pedimos, porque todo lo que le pidas, a lo mejor el Señor dice, lo espero que lo hagas tú, espero que lo hagas tú. Los grandes hombres de Dios se atreven a orar, pero también, como nos han expuesto ya, se atreven a obedecer. Heme aquí, envíame a mí. Yo soy cobarde. Y a veces no oro porque sé que si oro, pues, la voz de Dios me va a decir, venga, muévete tú. Que si tienes esa inquietud, no esperes que el otro la realice, realízala tú. Tenemos un gran ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Es dar nueva fuerza y vigor. La verdad que los años pasan, pero la pasión no pasa. ¿Con qué pasión se sigue predicando el Evangelio por hermanos que ya no cumplen los 60, ni 70, ni 80, ni 90? ¿Qué pasión? Aquel cantante Serrat decía, ahora que tengo 20 años, cuando ya tenía 60, ya tengo tres veces 20 años, ahora que siento aún bullir la sangre, ahora que me siento alterado, es el momento de seguir cantando, es el momento de seguir predicando, es el momento de seguir anunciando. Veréis que hablar del Señor siempre es una pasión y no puede dejar de ser una pasión. Es vivificar, es reavivar, revivificar, reanimar. Lo contrario, ¿qué es? Desanimar, debilitar, mitigar. Siempre hay entre nosotros hermanos fatigados, cansados. Ahora estoy intentando convertir a un amigo acupuntor, porque la acupuntura revitaliza. Digo, le voy a llevar para las iglesias, que a veces somos hospitales. A ver si con las agujitas hacen lo que no hacen las predicaciones. a ver si las iglesias, en vez de aportar, yo sé que no sé, es parte, otra parte no, otra parte los hermanos, nosotros estamos felices en la iglesia de Madrid porque tenemos un ejército de trabajo. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con mujeres maravillosas, con jóvenes maravillosas, y esperemos que sigamos así, creciendo y dando ejemplo y testimonio. Pero es muy importante, hermanos, que vivamos el gozo siempre del Evangelio, porque es contagioso, es contagioso. Y la sanidad del Espíritu sana los cuerpos. ¿Qué es avivar? Excitar, animar, enardecer, encender, acalorar, electrizar, exaltar, inflamar, entusiasmar, apasionar, bullir, hervir la sangre. Todo eso y más es avivar. ¿A qué estamos llamados nosotros y hemos hecho la centralidad de este encuentro? Hermanos, que nos contagiemos de vida y que nos contagiemos de la convicción que tenemos que avivar. Todos lo conocéis, el gran Josué, sucesor de Moisés. ¿Qué le dice Moisés? Solamente te digo algo. Josué, soy joven, Señor, llevar a tu pueblo a una tierra prometida, con lo que eso implica. Yo no quería cumplir los 20 años. Yo no quería terminar el servicio militar, porque digo, ¿y qué va a ser de mi futuro? Ahora tengo que tomar una decisión. Yo lo entiendo, Josué. A mí le decía Timoteo, que andaba en crisis, y Josué también andaría en la crisis. Ahora yo tengo que dirigir un pueblo, Señor. No me puedo quedar sentadito como uno más. A veces no podemos, tenemos que dar un paso al frente. Y dice Moisés, bien, entonces, ¿qué hago? Josué, solamente tú, esfuérzate y sé valiente. A Josué no lo dice, a Ana también te lo dice a ti. Y a mí, y a todos y cada uno, que nos esforcemos y seamos valientes. Ya lo sois, hermanos. Yo tengo mucho respeto y mucho cariño. A veces decimos, ¿es que estamos criticándonos? No, estamos abriendo nuestro corazón. Y como dice la palabra, alentándonos y animándonos unos a otros a continuar la obra. No somos ni los primeros ni seremos los últimos. Somos continuadores de la obra. Pero en esta línea, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En hacer y cuidar de hacer cumplir todo lo que Dios os ha mandado. La ley dada a mi siervo Moisés. Nosotros nos comprometemos a cumplir la norma del Señor, la norma de Dios. Y cuidamos mucho de no confundirnos con las tradiciones de los hombres. Cuidado con lo que aportamos cada uno. Porque, dice la palabra, nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley. La ley de Dios, no la ley humana. A veces no nos gusta lo que hacemos unos y otros, y no nos gusta porque, hombre, tenemos nuestra hermana rusa que tienen unos alimentos diferentes a los nuestros, muy buenos, y bolivianos, y ecuatorianos, y españoles, de todo el mundo. Y no tenemos que entrar en discusiones porque la ley y el evangelio no es cuestión de comida, de bebida, ni de forma, ni de vestido. Me encantan los evangélicos, porque cada uno nos uniformamos como queremos. Ser cristiano de Dios no nos obliga a tener un uniforme. No nos obliga a tener unas comidas, nos obliga a amarnos y a que Él sea el centro de nuestra vida. Vas por la calle e identificas a un testigo de Jehová, pero vas por la calle y no lo identificas a un evangélico. Ah, en la cara, en el rostro, ¿eh? En el rostro. La primera vez que fuimos a Albacete y conocimos al hermano Daniel Urdaneta, estábamos en un bar esperando a que abrieran la iglesia, y yo estaba allí con mi esposa y viendo allí una cara de un señor allí sentado, y digo, ese tiene que ser evangélico. Por la cara, por la alegría de la cara, de la expresión. Era Daniel Urdaneta, que no está entre nosotros. Que se nos identifique por el gozo del rostro y del corazón. ¿Amén, hermanos? Amén. Nunca se apartará que nos identifique por nuestro compromiso de cumplir la ley de Dios. Alguien dice, pero ¿os creéis mejores que los demás? No nos creemos mejores que los demás. En el mundo hay gente buena. Pero no sabemos si se han encontrado con el Señor. No nos creemos mejor, somos gente humilde. Y somos aprendices. Constantemente estamos aprendiendo. Señor, hazme decirme dónde estoy equivocado y ayúdame a corregir. Corregirme porque mi anhelo, Señor, es hacer crecer mi vida. Nos lo decían ayer, la vida de comunidad, y lo sabemos, será próspera si la vida de oración de cada uno y de compromiso con el Señor es sincera y vital. Lo decíamos. Si lo sabemos, hermanos, lo sabemos. No hay mucho que decir, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos el Evangelio, ni predicamos lo que nosotros predicamos, el amor del Señor. También sabemos que todo va a depender de que sabemos que tenemos, hermano, no vayas con acomplejado. Por favor, hay muchas veces que los hermanos no entienden que el amor de Dios te hace que te ames a ti mismo. Yo siempre digo, ponte frente al espejo, y eso que tú estás viendo lo ama el Señor. Ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Cuando la vida de la iglesia será fuerte, cuando tú estés orgullosa de ti mismo, de lo que tú eres, porque Dios es lo amado por el Señor. Tú lo haces antes de salir de casa, y por supuesto, antes de ir al domingo al culto, mírate y di, esto es lo que ama el Señor. Y tú sin ningún complejo, cuando te vas a sentir amada, vas a amar a tus hermanos y vas a poder vivir una vida gozosa en comunidad. También la devoción y el avivamiento nos ayuda a no tener los cortocircuitos emocionales. Muchas veces se levantan muros entre nosotros, hay cortocircuitos, palabras, expresiones, malentendidos. Recordad que el diablo anda suelto y muy cerca de las congregaciones, ¿eh? Siempre intentando decir, mira que el otro ha dicho de ti, que el otro piensa de ti. Y Dios, lo importante es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Y Dios piensa siempre lo mejor de cada uno de sus hijos amados. ¿Qué padre, qué madre habla mal de sus hijos? Saben lo que es su hijo, saben la diferencia que hay en sus hijos, saben que sus hijos no son perfectos, pero son sus hijos amados. Sé cómo eres, no intentes imitar a otro. Si lo imitas en lo bueno, ¿eh? Sé cómo eres, natural, expresivo, no te preocupes. Si alguien dice, pero es que cuando, si me convierto al Señor tengo que ser como vosotros. No, no, tienes que ser como tú. Que aquí nada cambia, nada más que tú has decidido que el centro de tu vida a partir de ahora va a ser el Señor y la vida para Él. No como yo te diga, porque el Espíritu te va a decir a tu corazón, el Espíritu de Dios te va a decir a tu corazón. Decía el gran apóstol, y no tendrá, llegará el momento en que no tendréis necesidad de que nadie os diga, porque el Espíritu mismo os guía. Creemos en el poder de Dios y en la presencia de Dios en el corazón de cada ser humano, de los que le conocemos y de los que le están por conocer. El Espíritu del Santo abunda en cada uno de nuestros corazones. Yo he de acabar. Y no he empezado. Esto es tremendo, siempre pasa. Juan Antonio dice, no, sabemos empezar pero no sabemos terminar. Yo voy a terminar, ¿eh? Muy rápido. Hermanos, ¿traemos un evangelio nuevo? ¿El siglo XXI predicamos algo? No, estamos orgullosos de decir, queremos ser como aquellos primeros discípulos. ¿Y qué hacían aquellos primeros discípulos después de la resurrección? Dice la palabra que perseveraban unánimes, en el mismo ánimo. ¿En qué? En oración y ruego. Y todos en un mismo espíritu, dice, se dedicaban a la oración. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esa palabra, la doctrina, a mí me suena, porque la doctrina es conflictiva. La doctrina de Cristo, ¿verdad? La doctrina. ¿Sabéis lo que decía el apóstol y lo que iba predicando por todos lados? El Señor de los cielos ha estado entre nosotros, ha vivido, lo hemos visto con nuestros ojos y ahora os decimos que este ha entrado triunfante en el reino de los cielos de donde procedió. Esa era su doctrina. A donde nosotros en esperanza vamos a su encuentro. Y como dice el apóstol y dijo el Señor, os conviene porque yo me vaya. ¿Por qué? Porque aquí los que no tenéis casa, sabed que en el cielo vais a tener casa. Porque yo la estoy preparando para vosotros. ¿Qué os pido? Que tengáis la valentía que pedía Josué, de que te esfuerces, de que seas valiente, de que compartas con el mundo. Hay gente que hoy no quiere compartir con el mundo porque la vida de comunidad es muy dura. ¿Cuántos jóvenes, cómo me duele el corazón cada vez que hablas con los jóvenes? Y tienen miedo a entrar en relación en pareja. Y los que estamos bien casados decimos, qué bueno es una buena pareja. O qué bueno es vivir una vida en comunidad. Pues hay cristianos que viven en aislamiento, como hay jóvenes que no quieren la vida de compromiso. ¿Sabéis cuántos singles, cuántos solteros hay hoy en España? Ya anda casi por el 40%. Y tienen miedo porque dicen, es que vosotros nos habéis dado un mal ejemplo. Divorcios, separaciones, distancia. La vida en comunidad siempre es difícil, es una vida de interacción. Pero es que no estamos llamados a vivir fuera.
Estamos llamados a vivir entendiéndonos y queriéndonos, no juzgándonos, amándonos, tolerándonos, respetándonos, creciendo juntos, impulsándonos unos a otros. Es lo que dice la palabra. Se mantenían firmes la enseñanza de los apóstoles y cuidaban mucho de hermanos que introducían enseñanzas suyas. Yo predico el Evangelio, y el Evangelio que he oído de mis líderes es el Evangelio del amor, es el Evangelio de la resurrección, es el Evangelio de la gracia. Y eso es lo que vamos y vamos a mantener siempre. Y en la vida devocional es una vida donde el amor cuidamos los unos de los otros, ¿o no? No estoy feliz. Jesús tendrá muchos defectos, pero tiene el gran afecto de querernos a cada uno y cuidarnos a cada uno, a su iglesia. Yo espero que cada congregación, sus líderes, en la congregación local, y todos. Y aún, cada uno a nuestra manera, lo que queremos es lo mejor para todos. Unos queremos, cada uno con nuestras limitaciones, porque mirad lo que dice aquí, unánimes del alma, no del pensamiento. El pensamiento se viene formando, cada uno vivimos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra ciudad, de nuestra época, de nuestras tradiciones. Pero todo eso, como dice el apóstol Pablo, lo deseché. Todo el orgullo mío nacional, todo eso que yo tenía de pensamiento, lo deseché. Porque yo me tengo que encontrar con los demás en el amor y en el encuentro con Cristo. Cristo siendo nuestro centro, vamos a llevar una vida de devoción donde nos vamos a amar, cuidar, respetar y tolerar. Hermanos, ya acabo con esto. Porque podría continuar, pero ¿para qué voy a decir más? Simplemente renovemos nuestro compromiso de amor. ¿Lo hacemos hoy? Amén. Yo digo y reconozco y doy gracias a Dios por los líderes que hemos tenido, que han trabajado, que trabajan, hombres, mujeres, que han sido nuestro gran ejemplo, nuestro gran referente. Pero sobre todo por el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, da su vida y sigue siendo el centro de nuestra vida devocional. La única razón que tenemos para vivir y vivir intensamente es que el Siginga siempre se constituya en el centro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y de nuestra vida. Que nos bendiga.
Le voy a pedir a Jacinta.